Pero sí, los saludo nuevamente. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días, aún, creo. Sí, buenos días. Romanos 11. Enrique me invitó a predicar y dije, ok, ¿qué puedo predicar? Y pensé en Romanos 11. Y ya que no me conocen mucho, quiero contarle algún pasatiempo que yo tengo, algo que me gusta hacer, un hobby que me gusta hacer, que realizo de vez en cuando en mi vida. Para mí el deporte que más me gusta es el fútbol, ¿ya? Ese es mi equipo. ¿Por qué se hacen así? Deberían celebrarlo. Eso. Bien. No es Curicó, es Curicó. Entonces, el deporte que más me gusta es el fútbol. Y me gusta porque es un deporte en equipo, ¿ya? Un deporte donde se puede lograr esta cohesión, trabajar juntos, donde participan muchas personas, donde también me gusta porque está esa conexión, donde todos juegan o participan para llegar a una meta final. Pero también me gusta el tenis, ¿ya? Me gusta el tenis porque es un deporte individual, muy distinto al fútbol, donde todo depende de mí, de cómo yo planifico las cosas para poder lograr este objetivo final. También, llegar a esta meta final. Si les pregunto, ¿dónde creen ustedes que es más difícil conseguir la victoria? ¿En un deporte de equipo o en un deporte individual? Piensen, ¿dónde creen que es más difícil conseguir la victoria? Personalmente, yo creo que es más difícil conseguir la victoria en un deporte de equipo. ¿Por qué? Porque depende de todos los jugadores, depende de que generalmente uno comete un error y todo el equipo puede fracasar con ese error. Entonces dependemos de todo el equipo que ande bien, que esté bien preparado. En cambio, un deporte individual depende solo del esfuerzo de una persona. Y por último, si fallo, fallo yo nomás. La responsabilidad es solo mía. Pero depende de una sola persona. ¿Pero por qué le estoy contando esto? ¿Por qué le estoy preguntando estas cosas de deportes individuales o de equipo? Y les pregunto porque en el transcurso de los años se ha levantado como una disputa y que está ahora incluso donde se preguntan o algunos decían que la salvación era como un deporte en equipo, en donde tanto Dios como el hombre jugaban un rol importante. Pero otros también dicen, o decían incluso, que la salvación era más un bien como un deporte individual, en donde solo Dios juega un rol importante, o incluso dicen que es un deporte individual, donde solo el hombre juega un rol importante para llegar a ser salvo. Entonces, la gran pregunta que sale de todo esto es, ¿colaboramos nosotros con nuestra salvación? Esa es la pregunta. ¿Colaboramos nosotros con nuestra salvación? Lo invito a orar antes de seguir. Padre, te damos gracias primero por ser bueno con nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes hoy a estar atento, a abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos. Y a poder ser animados con tu palabra y poder dejar eso en nuestro corazón y hacerlo práctico en nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hace muy poquito se celebraron como los 502 años de la Reforma, en donde se establecieron las cinco solas. ¿Cuáles? Solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y a Dios sea la gloria, ¿cierto? Y se hicieron estas solas, se hicieron como para hacer un rayado de cancha, para cuidar la sana doctrina de otras enseñanzas que habían y que hoy son muy importantes para nuestra vida, incluso como nosotros, como Iglesia Reformada, como Iglesia Anglicana. Y cada sola es súper importante, pero las primeras cuatro solas realmente existen para preservar la última, que es decir, la gloria de Dios. Y eso es muy importante. Cada una de las solas nos da la perspectiva correcta de que finalmente Dios es quien merece toda la gloria. Todo esto es parte, y todo esto parte por nuestra salvación, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Entonces Dios merece toda la gloria por nuestra salvación. Y el hecho de que solo la Escritura son nuestra única autoridad, el hecho de que somos salvados por la gracia de Dios, de que solo por la fe y solo por medio de Cristo podemos ser salvos, hace que finalmente Dios y solamente Dios merezca la gloria. Y si puedo responder rápidamente, la pregunta es, ¿no es una gloria compartida? Al poner nuestra responsabilidad de nuestra salvación en nosotros y a la vez en Dios, en donde yo hago un poquito y Dios hace otro poquito y juntamos y soy salvo. No, las Escrituras nos dicen que solo Dios merece la gloria y nadie más. Entonces, y Romanos 11, si tienen sus Biblias abiertas, Romanos 11 del 33 al 36 nos va a decir, nos va a responder la pregunta, ¿quién merece la gloria y el por qué? Y Romanos 12 del 1 al 2 nos va a decir cómo debemos vivir para la gloria de Dios. Vamos a Romanos 11. Van a estar los versículos igual ahí, por si no tienen su Biblia abierta o celulares o iPad o toda la tecnología de hoy. Pablo comienza con dos exclamaciones en el versículo 33 que son potentes sobre Dios. Mira lo que dicen. Voy a leer el versículo. ¿Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios? ¿Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos? Está diciendo Pablo aquí. Entonces Pablo se está refiriendo a dos conceptos muy importantes sobre Dios que lo dejan como asombrado, que lo llevan a arrodillarse y alabar a Dios. Habla por un lado de las riquezas de Dios, y por el otro lado de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Ambos conceptos son para Pablo muy profundos y grandiosos. La versión de la Biblia de las Américas creo que traduce un poco mejor este versículo destacando estos dos conceptos muy bien. Dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y conocimiento de Dios. Hace estos dos conceptos separados. Pero la pregunta es, ¿cuáles son estas riquezas? Pablo habla de riquezas. ¿Qué son? ¿El dinero? ¿Las joyas? ¿El oro? ¿La plata? ¿Qué son estas riquezas de que está hablando Pablo? Y Pablo está diciendo que la mayor riqueza de Dios es el regalo que nos da, que es la salvación. Por lo tanto, Cristo es nuestra riqueza, está diciendo Pablo. Lo ha venido diciendo de los 11 capítulos anteriores, está diciendo Cristo. Entonces está diciendo, esta riqueza no son palacios, castillos, propiedades, dinero, oro, perlas preciosas, piedras preciosas, es Cristo. Tu salvación, está diciendo. Y al recibir esta salvación, nos enriquece, nos hace ricos. Porque nos da un tesoro tan grande, tan inmenso, que no podemos imaginar. Entonces la salvación que da, que Dios nos da, nos ofrece a través de Cristo. Solo por Cristo podemos recibir esta riqueza que Pablo está hablando. Y es tan gigante que solo nos debería llevar a darle la gloria a Dios. Eso deberíamos, al recibir esta riqueza, solo decir, yo quiero darles la gloria a Dios. Por lo tanto, Dios en su sabiduría y conocimiento nos da salvación solamente mediante Cristo, y esa salvación la vemos desplegada en la cruz. A través de la cruz podemos ver desplegada esa riqueza que es dada a nosotros ahora, como cristianos, como hijos de Dios. Entonces no podemos hacer nada para salvarnos por sí solos, menos colaborar en nuestra salvación, solo necesitamos a Cristo. Eso está diciendo Pablo. Solo necesitamos a Cristo, nadie más. Y esto queda claro en los versículos del 34 al 35. Déjame leerlo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Si puedo responder a estas preguntas, la respuesta es nadie. Nadie. Es imposible. Piensa, es imposible imaginar que pudiéramos darle algo a Dios o enseñarle algo a Dios. Sería absurdo sostener que conocemos su mente y que le hemos ofrecido nuestro consejo a Dios. Sería absurdo sostener que le hayamos hecho algún regalo o algún favor a Dios, que de esta manera Él quedó en deuda con nosotros y nos debería dar algo a cambio. No. Es un no rotundo. No hemos hecho nada, no hemos dado ni enseñado nada a Dios, no le hemos hecho un favor a Dios que Él nos dice, ok, tú me ayudaste, ahora yo te regalo esto. No. No hemos hecho nada. Y creo que aquí hay un gran error en de muchas creencias o religiones que buscan la salvación por sus medios. Creen que pueden ayudar a Dios poniendo su granito de arena, o sea, es la obra de Cristo, es la obra de Cristo en la cruz, más lo que yo hago. Cristo más mi sacrificio, lo que yo ofrezco, lo que yo dejo de hacer. Eso están diciendo. Y no, la Biblia dice, solo Cristo, este más no existe, es solo Cristo. Y esto es un gran problema, no solo en las religiones o en estas creencias que hay, sino quizás de algunos de nosotros o de algunos de ustedes que están sentados aquí. Quizás piensan que no basta con solo creer en Jesús, sino que deben devolver la mano a Dios. Dios me regaló la salvación, entonces ahora yo tengo que devolverle este favor para asegurarme que voy a estar en el cielo. O quizás crees que debes hacer buenas obras para agradar a Dios y así ser salvo. Y es normal que quizás pensemos eso, porque la vida, el mundo nos enseña que nada es gratis. Tengo que devolver lo que me dan. Si Él me hace un favor y me ayuda, yo quedo con ese cargo de conciencia que algún momento tengo que devolverle la mano. Porque el mundo te dice eso. Nada es gratis. Si te dicen te regalo esto, tú dices, ¿dónde está la letra chica? ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está la trampa? ¿No? Y empezás a revisar la hoja. ¿Qué está pasando? Pero aquí te dice Dios, toma, gratis. Tú no haces nada. Y tú dudas. Entonces, ¿qué quieres hacer? Devolverle la mano. Devolverle a Dios lo que Él te ha dado, lo que te ha regalado. Pero Dios te dice, no hay letra chica. Es real. Y es gratis. Entonces, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no damos nada a Dios. Él es quien nos da. Dependemos enteramente de Dios para ser salvos. Porque la iniciativa no la tomamos nosotros, sino la tomó Dios. El tratar de creer que nosotros tenemos protagonismo en nuestra salvación significa que estamos destronando el reinado de Dios. Estamos pensando que tenemos el control y que nosotros podemos por sí solos. Le estamos quitando la corona a Cristo y la ponemos en nuestra cabeza, diciendo que yo también tengo participación en esta salvación. Y no es así. Estamos pensando de alguna manera que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Que la muerte de Cristo en la cruz no es suficiente. Hay que hacer algo más. Es como que nos estuviéramos metiendo el sacrificio de Cristo en el bolsillo. No es importante. Pero Dios te dice en la Biblia que no es así. Es solo suficiente Cristo, solo Cristo, para recibir esta riqueza. Dependemos absolutamente de Dios. Y es por eso que Pablo, al comienzo del versículo 36, dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Por lo tanto, la razón de nuestra existencia y de nuestra salvación es gracias a Dios. Dios es nuestro creador, sustentador y heredero de todas las cosas. Dios es la fuente, el medio y la meta. Todo depende de Él. Todo depende de Él. Es por eso que Pablo dice, a Él sea la gloria por siempre. No lo dice porque quieren escribir algo bonito. Porque es real, porque Él lo siente en su corazón. A Él sea la gloria por siempre. Todas las cosas son de, por medio de, o, y para o hacia Dios. Por lo que la gloria tiene que ser solo de Él. Yo no hice nada. Es solo para Él la gloria. Por lo tanto, para Pablo es imposible no arrodillarse en ese momento y no y describir a Dios como alguien que es abundante en sabiduría y conocimiento, que juzga y que decide de maneras que no podemos entender, y como alguien a quien nadie le ha dado nada y que Dios no le debe nada a nadie, porque Él es el origen, el sustentador y el propósito de todo. Por eso es digno de gloria. Por eso es digno de que nosotros les demos la gloria. Entonces, de esperar esta explosión que hace Pablo de alabanza a Dios en estos versículos. Pablo ha visto el plan de salvación durante su vida y de muchas personas que sobrepasa todo entendimiento humano y que ha sido motivado por la sola y absoluta misericordia de Dios. La alabanza de Pablo es la respuesta que todo ser humano debe dar a Dios al ver que todo se trata de Él y es para Él. Pregúntate, ¿te sientes agradecido de la salvación que Dios te ha regalado? Pregúntale a tu corazón. ¿Cómo demuestras ese agradecimiento a Dios? Si no sabes cómo vivir una vida en agradecimiento a Dios por todo lo que te ha dado, que es la salvación, mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo está diciendo que, tomando en cuenta la misericordia de Dios, lo que te ha regalado, o sea, tu salvación, ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Pero en qué consiste ese sacrificio vivo? ¿Qué es sacrificio vivo a Dios? Lo primero que pensé es como traer a algún hermano acá a la iglesia y sacrificarlo al frente a Dios, a la iglesia. Es un sacrificio vivo. O traer algún animal, un corderito que estamos acá, y sacrificarlo, ¿no? Y después comerlo. Pero ese no es el sacrificio que está hablando Pablo. No está hablando de ese sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿cierto? De sacrificar un animal. Pablo no está hablando de sacrificar a algún hermano, no está hablando de sacrificar a algún animal como sacrificio en la iglesia. Se trata de presentar nuestro cuerpo a Dios en un acto espiritual de adoración a nuestro Salvador, a quien nos da, a quien nos enriquece. Pero esto no es solo algo espiritual, sino también es algo que se demuestra en acciones de servicio a los demás. Es un corazón dispuesto a servir a este Dios, sacrificialmente, tal cual como lo hizo Cristo. Una muestra de sacrificio que llegó a morir en la cruz por su gente. Se trata de presentar tu cuerpo al servicio del Señor, al servicio de la iglesia, al servicio de tus hermanos. Entonces, primero Dios me da salvación mediante la obra de Cristo, luego yo acciono. No es que yo hago algo y Dios me da salvación, no. Yo soy salvo por Cristo, solo por Cristo, y ahora yo sirvo, acciono, me muevo en servicio a mis hermanos. Acción en agradecimiento por todo lo que Dios me ha dado en Cristo. Por lo tanto, es un todo completo, es todo tu ser, tanto espiritual como físico, debe expresar actos concretos de servicio y de amor al prójimo, y esto es agradable a Dios. Esto es una ofrenda agradable a Dios. Tu camino como cristiano, tu santidad cristiana, se manifiesta en acciones de tu cuerpo. De modo que debemos ofrecer las diversas partes de nuestro cuerpo, no al pecado, sino a Dios. Nuestros pies deben andar en sus caminos, nuestros labios y lengua deben hablar la verdad y esparcir el Evangelio, nuestras manos deben levantar a los caídos, nuestros brazos deben abrazar a los solitarios y a los que carecen de amor, nuestros oídos deben escuchar a los angustiados y necesitados, nuestros ojos deben mirar a Dios con amor, para luego ese mismo amor que recibimos por Dios, entregarlo a los demás. Y no solo los que están en la iglesia, sino los que están afuera. Sobre todo los que están afuera. Eso es presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, a nuestro Salvador. Y Pablo no se queda ahí solamente de cómo debemos vivir para la gloria de Dios, y agrega que debemos ir transformándonos a la voluntad de Dios. Verso 2 del capítulo 12, dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es un llamado al no conformarse con lo que eres, sino a seguir cambiando, transformando tu vida en este camino como cristiano, en este camino de santidad. Y un ejemplo claro de esto es cuando Israel es sacado de Egipto y Dios le dice a este pueblo por medio de Moisés: no imiten las costumbres de Egipto donde antes habitaban, sino sigan los preceptos de Dios. Si no, sigan lo que yo les digo. Es como que si nos estuviera diciendo: no debe ser como el camaleón que cambia de color según la ocasión. Como dice esa canción cristiana. No te amoldes a lo que el mundo te ofrece. Tú eres hijo de Dios, está diciendo. Tú eres cristiano. Pablo está haciendo ese llamado a este pueblo de Dios para que no se identifiquen con la cultura dominante, sino más bien se transforme según lo que Dios les pide, según lo que el Evangelio ha hecho en sus vidas. Dice: trabaja en tu santidad en agradecimiento por lo que Dios te ha dado en Cristo, tu salvación. No permitas que el mundo que los rodea los comprima para adaptarlos a su propio molde, sino más bien dejen que Dios les renueve su corazón día tras día, hora tras hora. Entonces tenemos dos opciones a quienes podemos seguir y copiar. Una es el mundo, que va pasando y cada vez es peor. Y el otro es Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Y agrego, eterno. Los valores que te ofrece el mundo actual en comparación con los valores que te ofrece Dios son totalmente incompatibles. Incluso me atrevo a decir que están en conflicto entre sí en todo momento. Chocan. Si pensamos en el propósito de la vida o en el significado de ella, o en cómo medir la grandeza, o en cómo responder al mal, o en la ambición, o en el sexo, o la honestidad, el dinero, etc., todas estas cosas difieren entre sí. Si las comparamos, chocan. Hay una gran muralla que los diferencia. Entonces, por eso que Pablo llama a vivir una vida siendo transformada según los valores de la voluntad de Dios, renovar nuestro corazón y mente para poder vivir para la gloria de Dios. Pero la gran pregunta es: ¿cómo podemos transformar nuestra vida para vivir acorde a la voluntad de Dios? ¿Cómo hago eso? Porque lo puedo leer, pero ¿cómo lo hago en la práctica? Primero, somos transformados mediante la palabra de Dios. Y ahí no es el animarlos a estudiar la Biblia. ¿Cómo vamos a transformar nuestro corazón si no conocemos a este Dios que nos ha dado salvación? Entonces, estudia la palabra. Además, si tenemos nuestro Salvador, tenemos al Espíritu Santo, ¿cierto? Que nos va a estar guiando, nos va a estar capacitando por el camino correcto. Segundo, también entendiendo lo que Dios quiere para nosotros a través de la palabra de Dios, de su palabra. Entonces estamos en condiciones recién, al entender lo que dice Dios en su palabra, estamos en condiciones de discernir y desear hacer la voluntad de Dios. Y de esta manera vamos siendo transformados poco a poco para vivir acorde a lo que Dios espera. O sea, una vida para la gloria de Él. Por lo tanto, lo único que debemos hacer como cristianos, como hijos de Dios, es vivir para la gloria de Dios. No tenemos que trabajar para nuestra salvación, ya todo está hecho por Cristo. Lo único que debemos hacer es esforzarnos por nuestra santidad. Esforzarnos en este camino que estamos trazando. Si les vuelvo a preguntar, ¿colaboramos nosotros por nuestra salvación? La respuesta es no. No, no, no. ¿Recuerdan al Chino Ríos, al tenista? Que fue número uno. Y cuando lo fue, todos celebramos, nos sentíamos los mejores del mundo. Disfrutamos de ese triunfo, ¿cierto? Éramos los mejores tenistas del mundo. Incluso sin jugar, éramos los mejores. Dios, a través de su Hijo, derrotó la muerte, el pecado, dándonos el triunfo que no merecíamos. Fue victorioso en la cruz, nos hizo parte de esa victoria, dándonos salvación y vida eterna sin hacer nada. La salvación es como un deporte individual, donde Dios hace todo por nosotros. Él es quien juega, consigue la victoria y nos permite disfrutar de los beneficios del triunfo, aunque no hicimos nada. Pero celebramos y tenemos victoria. Por eso, suyo es todo el mérito de salvarnos. Por lo tanto, a Dios sea la gloria por siempre. Amén. Lo invito a orar. Padre Santo, te alabamos, Señor. Hoy queremos atribuirte toda la gloria, porque tú has decidido darnos todo lo bueno, agradable y perfecto de la salvación, a pesar de que nosotros no te habíamos dado nada a ti, excepto nuestra rebeldía y desobediencia. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida acorde a lo que tú quieres para nosotros. Y ayúdanos a poder buscarte en todo momento para poder seguir tus caminos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.